comenzó a regir la cuarentena obligatoria decretada por Alberto Fernández por el coronavirus.
A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
La medida será hasta las 24 horas del 31 de marzo.
Los negocios de cercanía se mantendrán abiertos, se podrá hacer compras de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad.
El presidente aseguró que van a ser inflexibles y que las fuerzas de seguridad controlarán a quienes transiten las calles.
Y quiero decirle a todos que vamos a ser muy severos con los que no respeten el aislamiento que estamos planteando. Y lo vamos a hacer muy severos porque la democracia nos lo exige. En verdad, el primer deber de un gobernante es cuidar la salud de su gente. Es cuidar la integridad física de su gente. Y lo único que estoy haciendo, y estamos haciendo todos los que estamos aquí, es cuidando la integridad física de aquellos a los que gobernamos y aquellos que confiaron en nosotros para salir adelante en un momento como este.
Además, pidió la máxima colaboración a quienes viven en la ciudad y provincia de Buenos Aires.
Estamos trabajando codo a codo con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos el principal foco de contagio. Allí está el 70% del problema. A los porteños y a los bonaerenses les pido la máxima responsabilidad, la máxima colaboración. Esta vez colaborar es exigirle al vecino que se quede guardado en su casa. Eso es. Si nos quedamos en casa, nos preservamos todos. Si nos preservamos todos, el contagio será menor. Y si el contagio es menor, vamos a sufrir mucho menos como sociedad.
Durante la cuarentena cerrarán las sucursales de los bancos, pero habrá carga de dinero en los cajeros y banca electrónica.
Están exceptuados de la restricción de circulación funcionarios de gobiernos nacionales, provinciales y municipales en niveles de conducción política.
Trabajadores de la sanidad.
Fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
Trabajadores de sectores de alimentos, fármacos y otras actividades como petróleo, refinerías y comunicación.
Confirman 31 nuevos casos de coronavirus en Argentina y ya son 128 los contagiados en todo el país.
De los nuevos positivos, 15 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 8 a la ciudad, 3 en Córdoba, 2 en Chaco y 1 en Tucumán, Santa Fe y Río Negro.
En este momento hay un barco de buquebús en cuarentena con 400 personas a bordo por un posible caso de coronavirus.
La ciudad aplaudió a los profesionales de la salud.
La convocatoria fue viral a través de las redes sociales y se replicó en todos los barrios porteños para apoyar a los médicos.
LATAM trasladó a 3.300 personas a la Argentina desde 4 ciudades latinoamericanas.
Los viajes fueron desde Santiago de Chile, San Pablo, Florianópolis y Río de Janeiro hacia el país.
Panorama.
El ministro de Economía informará sobre la situación de la deuda.
Martín Guzmán realizará una actualización sobre el desarrollo macroeconómico del país y los principios de sostenibilidad de la deuda será mañana a las 16.
Piden declarar la emergencia económica en la ciudad de Buenos Aires por el coronavirus.
El legislador porteño del Frente de Todos, Santiago Roberto, presentó la iniciativa que propone la suspensión de desalojos de viviendas, subsidios especiales para el pago de servicio eléctrico y la prohibición del corte de suministro.
Santa Cruz.
Santa Cruz puso en aislamiento preventivo a casi 300 turistas.
Según el delegado de Migraciones en esa provincia, Gonzalo Chute, el operativo consiste en verificar los hoteles de las localidades y si vinieron de zona de riesgo en los últimos 14 días.
Tucumán.
Confirman el primer caso de coronavirus en la provincia.
Se trata de una mujer de 46 años que había regresado de sus vacaciones en el exterior, según informó esta noche la ministra de Salud de esa provincia, Rosana Chala.
Jujuy.
Buscan prorrogar fecha de vencimiento para el pago de servicios de electricidad en la Jujuy.
El gobierno instó a la empresa distribuidora a evitar cortes en el servicio ante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus.
Panorama.
Patria Grande.
Confirmaron el primer muerto en Perú por el coronavirus.
Este jueves el presidente Vizcarra ordenó el toque de queda para minimizar la propagación de la enfermedad.
En Uruguay, los casos ya son 79.
El país sudamericano se encuentra en el puesto 68 de países con mayor cantidad de infectados por el virus.
De afuera.
Estados Unidos ya supera las 200 muertes por el virus.
Además, hay infectados en sus 50 estados, que incluyen Alaska y Hawái, y se confirmaron casi 14.000 contagios positivos, entre ellos dos miembros de la Cámara de Representantes.
España ordena el cierre de todos los hoteles por la pandemia.
Hoy confirmaron un total de 830 muertes y 18.000 personas infectadas.
Se espera una jornada con el cielo algo nublado y una mínima de 15 grados y una máxima de 27.
En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 84%, temperatura 18 grados 4 décimas.
Federico Martín.
Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón.
Mamá, te amo.
Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas. Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan. Caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en un programa que no tiene público y tampoco conductores. No hay nadie en nuestros estudios. Porque en realidad estamos cada uno en su casa, etcétera, tal como sucede en muchos otros programas. Saludemos a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches, bienvenidos.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda? ¿Se escuchan los aplausos o no?
Sí, sí. Sí, sí, sí. Los aplaudimos melancólicamente. Bueno, novedades.
Novedades no puede haber ninguna.
Están prohibidas las novedades, de manera que...
son muy pocas las novedades.
A otra parte. Hay ruidos extraños, pero no importa. Quiero decir que con respecto al sordo gansé, estamos preparando una manera de resolver esta ausencia.
Sí.
Y a lo mejor lo conseguimos. Se trata de una proeza técnica que consiste en tocar cada uno desde nuestra casa. Lo está pensando Ale Dolina.
Eso sería genial.
Sí. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Mejor dicho, él sabe cómo hacerlo, pero me lo explicó y no alcancé a comprenderlo.
Claro, me imagino que con la misma tecnología... No, me imagino que la misma...
No explicar lo que está sucediendo cuando yo mismo no lo comprendo. En todo caso...
Ahora, con este sistema de transmisión remota que tenemos, cada uno desde su casa, sí. Y si el sordo logra finalmente sumar al trío sin nombre, cada uno desde su casa,
sí. Podríamos
seguir sumando gente,
claro. Y
que Rolón hable desde su casa, Jorge Dorio, desde la
escuela. Bueno, nos vamos a aparecer a algunos canales que están todo el tiempo conectando entrevistados, sin que ninguno vaya al piso. Pero esto no es que ocurre ahora por una situación de emergencia, sino que en algunos canales era una política. Parece el tipo que está, no sé, en una esquina, ahí solito, o en un rincón de la casa. Bueno, no importa. Viene la parte conceptual del programa en la que usted, Barton, nos cuenta las banalidades que amueblan su existencia para ver si puede ser un tema interesante para darle un contenido teórico.
Bueno, debe ser interesante porque hoy finalmente establecí contacto con las autoridades de la radio y nos estamos comunicando cada 2 horas, más o menos.
Sí, sí.
Y me dijeron que por favor brindáramos un servicio en esta cuarentena que estamos atravesando.
Claro.
¿Sí? ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Cómo se puede entretener uno, más allá de escuchar la radio todo el tiempo, que es lo que hay que hacer?
Bueno, yo tengo aquí un informe, un informe para entretenerse uno en estos días de cuarentena.
Pero es ideal. Muy
¿cómo
bien.
¿Cómo entretenerse en cuarentena siendo que uno se aburre?
Sí.
Si usted quiere, podemos glosar este informe, que es de la Sociedad Internacional de Personas que están en cuarentena y se aburren.
Sí.
Justo hay también.
¿Cómo?
Que justo hay una asociación.
Reuniones de esa sociedad, digo, ¿no? Para reunirse es complicado.
Bueno, lo primero que usted puede hacer, o que se sugiere hacer aquí, es lo siguiente. Dice, conozca a sus hijos. Ah, está muy bien. Eso en el orden general es un consejo. No solamente las personas en cuarentena, sino que todos deberíamos conocer a nuestros hijos, incluso reconocer a nuestros hijos. Aproveche el tiempo que nunca tienen para hacer cosas juntos.
Sí, eso es ideal. Por ejemplo, juegos de mesa, preguntas y respuestas.
Sí, por ejemplo, ¿qué quieres ser, hijo mío, cuando seas mayor? Y el niño contesta cosas que a uno le van a desagradar mucho. Yo no sé si esta es una buena noticia, ¿eh? Esto,
¿por qué?
Es una buena idea esto, conocer a los hijos. Para los hijos es pésimo recibir interrogatorios del padre, acercamientos, diálogos, anécdotas de la conscripción o de la juventud y adolescencia del padre. Bueno, los hijos es un garrón, vamos a decirlo.
No, señor, pero usted comparte, por ejemplo, consejos de cómo se lavaba las manos usted cuando era chico.
No, nos lavábamos las manos.
¿Pero cómo que no?
No,
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 ¿con qué se la lavaba? Cuando tenía 18.
Claro.
Pero ¿con qué se la lavaba?
¿Cuando tenía 18?
Bueno, como fuere.
Un dedo por vez, como se dice ahora. Y póngale bastante jabón.
Sí.
Y bastante rinzo y todo eso. Esta idea me gusta. Viajes virtuales por el mundo en el Google sin moverse de la silla.
Ah, sí.
Yo realmente viajo por el mundo porque me canso de moverme de la silla. Sí. Ahora que puedo viajar quedándome en esta silla, me gustaría conocer muchos lugares.
Bueno, ahora, hay una aplicación que se llama Google Earth, Google Tierra, con la cual, claro, con la cual puede meterse en cualquier lugar de la Tierra que usted quiera.
A mí me gusta. Me dirá, sí. No es lo mismo conocer un lugar por Google que ir.
Bueno, no, por supuesto que no es lo mismo. Pero estamos hablando de la cuarentena, señor.
Hágase la siguiente experiencia. Viaje por Google a Córdoba.
Sí.
Y luego viaje personalmente. Verá que parecen dos lugares distintos.
Sí, bueno,
no parecen distintos. Quizás a uno usted le parezca mejor que el otro.
Que incluso sean distintos, porque las fotos estén retocadas o nos muestran una catarata que en realidad queda en África, como si estuviera en Tras la Sierra.
Pero hay un juego de ese, del mismo Google, este que usted dice,
sí,
que es por puntos. Usted, por ejemplo, juega con su hijo a lo siguiente. Aparecen fotos de un lugar del mundo, cualquiera. Sí,
claro, sí. Y aparece se trata una foto, de adivinar.
Y usted dice, ¿en qué lugar del mundo es esto? Entonces usted va viendo las evidencias. Si hay un cartel, es más fácil.
Claro, si no, el cartel dice, tantos lugares.
Claro. No,
bueno. La estación en tantos lugares.
No, pero también puede ver las características del lugar. Por ejemplo, es desierto, estamos hablando del Sahara. Hay palmeras con cocos y hay mar, estamos hablando del Caribe.
Bueno, sí, no solamente, quizá.
Usted está dando unas claves para ser invencible prácticamente en este juego.
Sí, sí. Bueno, y ahí cada uno va sumando puntos.
Una cosa inteligente para hacer.
A ver,
realmente inteligente, es mostrar un lugar que está a la vuelta de su casa, pero en un ángulo tal que nos parezca irreconocible.
Claro, sí.
Mostrar la copa de un árbol y un pilarcito que está lindo. A ver, ¡ay, qué lindo lugar! ¿Dónde es? Acá a la vuelta, hijo mío. Y entonces ahí usted le puede contar un montón de esos cuentos con moraleja, gente que fue a buscarse a sí mismo a la India y resulta que estaba acá el tipo.
Claro, eso es una buena lección, ¿eh?
Claro, como Coelho, por ejemplo, algo así.
Claro, una buena lección para su hijo.
Claro.
Un poco tramposa.
¿Cómo?
Un poco tramposa, ¿no?
Es un poco tramposa, claro. Después, ver museos online. O sea, si ya es aburrido el museo en forma presencial, calcule lo que no podrá conseguir online.
No, porque usted online se acerca a la pintura. Usted, por ejemplo, va a ver la Gioconda.
Sí.
Y no, está lleno de japoneses.
Está lleno.
Y quieren verla.
Y vio que uno no se puede acercar. Ya el aliento arruina la pintura.
Se pone como a 20 metros.
Por eso. Entonces, usted online le hace zoom a la imagen.
Sí, le hace un zoom y ve casi, la mira a los ojos a la Gioconda.
Puede ver los detalles.
Sí, sí, puede ver los detalles, las arrugas. Todo, ¿no?
Incluso, hoy por hoy, usted puede entrar a lugares como, por ejemplo, las pirámides de Egipto, ver los sarcófagos y todo.
Claro, ¿sí? ¿Se puede entrar así? Sarcófagos.
No.
Bueno, no quedan...
sacaron los sarcófagos de las pirámides de Egipto, pero sí están en Londres.
Sí.
No hay nada. Las pirámides de Egipto, usted entra...
No hay nada, en serio que no hay nada. No sé si se puede entrar tampoco.
Sí, se puede.
Sí, sí, se puede. Sí,
pero no hay nada, es un...
Bueno, pero usted baja a las... porque es como un subterráneo, veo que
sí,
tiene...
Sí, pero chiquito, medio tiene que entrar un poco agachado. Sí. Es como... veo cómo son en algunas canchas de primera B los lugares por donde salen los jugadores.
Sí, pasadizos.
Pasillito, estrecho, no muy revocado, bueno, así.
Y bueno, ¿qué quiere? ¿Que revoquen las pirámides de Egipto?
No quiero nada.
Ya están así.
Divertirme. Después, arreglar las cosas rotas de la casa.
Eso es fundamental.
¿Cómo me gusta arreglar lo roto?
Bueno, pero mire que hay cosas que quedan mejor rotas,
Bueno, la cultura, la cultura del Japón, la cultura del Japón.
La cultura de lo roto.
Sí, todo lo que es roto quiere decir que fue usado. Por lo tanto, tiene un valor.
Pues no, pero no, no es
o
así.
O sea, en Japón le dan más valor a lo que uno tiene roto que a lo que tiene sano.
Claro. Bueno, un auto usado
en todos los casos.
En Japón vale mucho más que uno nuevo.
Pero bueno, pero por supuesto.
Hay un
porque...
barrio donde venden solamente cosas rotas, el barrio de Taroto.
Claro, y bueno, en Taroto.
Van los turistas a comprar cosas rotas o a hacérselas romper.
Bueno, no sé, señor. Pero por supuesto no es lo mismo tener algo sano.
No, claro.
Que algo roto y que haya sido roto con... alguna impronta épica o cultural. Entonces usted puede explicar la rotura. Esto lo tengo roto por tal y tal.
Claro. Imagina usted tener un auto que lo chocó Fangio, que no lo va a arreglar.
Yo no lo arreglo más. No voy a ir a esa pista. Le chocó Fangio, papá.
Está bien todo eso que ustedes dicen, pero una cosa es que te rompan algo forma presencial, y otra cosa es hacerse romper algún objeto en forma de conferencia virtual.
No, es muy difícil. Es imposible.
Sí, sí, claro.
Es imposible.
Meditar. Ya, adviértase que todo va degradándose,
Sí.
Ahora ya, recién estaba arreglando cosas que tienen algún sentido. Meditar.
Bueno.
Sí. Me gusta meditar la panza arriba en la catrera. Ya sea para calmar la mente... Para encontrarse uno mismo, claro, sí. ¿Dónde estaré? Se pregunta uno. O para reducir el estrés, cada vez hay más gente interesada en introducir esta práctica en su vida diaria y todo eso. No conocía a ninguna persona que esté interesada en meditar.
Hay muchísimos tutoriales en internet, se puede meter.
Ah, ¿se puede hacer con internet eso?
Hay tutoriales en internet donde hay maestros de meditación que van dando paso por paso para que uno logre meditar. Por ejemplo, te vas olvidando de tu cuerpo, te vas olvidando de las manos.
Pues, pero así no lo dice, señor.
Yo tenía
ya me había olvidado del cuerpo, ¿por qué me trae las manos?
Un maestro que te hacía tranquilizarte acostado en el piso, ¿no es cierto?
Sí.
Y te decía, empiece a... anular su cuerpo a partir de los pies.
Sí,
usted va borrando de su pensamiento primero los pies, después el tobillo, después, bueno, las pantorrillas, la rodilla, los muslos, y
bueno,
así.
Bueno,
así.
Claro.
Así todo, decía. ¿No?
Sí, también,
se puede empezar por arriba, me dijeron.
Bueno,
pero no importa como, por dónde.
Como la cabeza es lo último... es mejor empezar por abajo.
Claro, pero la finalidad es que cuando ya el cuerpo está completamente anulado y borrado, lo único que queda es la mente y el espíritu. Y ahí se empieza a meditar.
Claro. Muy bien, señor. También se puede ser otra cosa. Por ejemplo, usted va trabajando en ser arena.
Ajá.
Ahora empiezo a ser arena.
¿Usted
y lo que usted quiera. ¿Qué quiere ser? Dígame algo que quiera hacer.
Yo quiero ser actor de cine.
No, no, pero no esa cosa, señor.
No me diga que no es mejor ser actor de cine que arena. Y la vida de la arena es prácticamente...
Usted porque no lo conoce a Hugo Arena, gran actor.
Hugo Arana se llama, señor. Bueno, después cocine. Si no quiere ser artista de cine, cocine.
Ah, bueno, muy bien.
Cocinar ayuda a relajarnos. Bueno, principalmente ayuda a alimentarnos. Contribuye a eliminar calorías. ¡Mentira!
Sí, depende. ¿Por qué no se pone a batir? Si usted se pone a batir huevos...
Sí. Y va quemando.
Que le quede a punto de clara, ¿sabe? Las calorías que quema ahí.
Bueno, o hacer bayonesa.
Sí, bueno.
Hacer bayonesa usted tiene que batir así, te salen unos músculos en el antebrazo... que parecés Guillermo Vilas, dice, abre y ejercita la mente también cocinar, hace que brote la creatividad.
Sí.
Corrige nuestros malos hábitos alimenticios. No crea. Yo lo único que sé cocinar son panqueques y huevo frito. Panqueques,
claro, bastante.
No creo que una dieta de panqueques y huevo frito sea muy, muy sana, ¿no? Bueno, cocinar no sirve. Practique yoga. Si encima que estoy en cuarentena tengo que practicar yoga, no sé lo que...
Lo que pasa es que el yoga, a diferencia de la meditación, que es solamente mental, podríamos decir, el yoga ejercita todas partes del cuerpo con los distintos asanas.
¿Cómo?
¿Satanás?
Asanas.
Asanas, con los distintos asanas.
Asanas son las asas de las tazas.
Bueno, entonces asana número uno, le toca por ejemplo la posición de la grulla. Entonces,
no tiene el número, señor. Bueno, ¿cuál es la grulla?
Levanta la pierna, la de Karate Kid, los dos brazos levantados y la pierna levantada.
No sé, pero es la grulla.
¿Qué era la grúa esa?
Ese es el origami.
Ah, ¿origami? ¿Qué es eso, digamos?
No, señor, el origami es el arte de meditar doblando
separado
cosas. No. En el doble medita,
una cosa esencial, ¿qué es mejor, meditar de parado, sentado o acostado, boca arriba o boca abajo? Son distintas las meditaciones.
En posición de loto.
Bueno, claro.
Sí, señor,
bien,
esa es la posición.
Después dice, vea un documental. Ya me los vi todos, señor. Estoy una cosa, ¿no? Una enseñanza que puede dejarnos esta cuarentena, porque uno ve mucha televisión.
Sí.
¿Ustedes se percataron que la mayoría de los momentos que uno ve la televisión, de las tomas, las escenas, podríamos decir, las situaciones, uno ya las vio? Es decir,
a ver,
si usted ponía la televisión en 1965, por ejemplo, a nadie se le ocurría ver las cosas más de una vez.
Mm.
Salvo las películas, que por ahí las repetían, qué sé yo. Pero en realidad, los programas iban una vez en la vida y nada.
Sí, claro.
Usted veía, qué sé yo, el mundo del espectáculo, lo veía ese lunes y al otro lunes había otra cosa. No pasaba lo mismo. Y mucho menos pasaba lo mismo una hora después, o dos horas después, o tres horas después, o a medianoche.
Claro.
No, se veía una sola vez. Y ahora, usted ve, por ejemplo, una entrevista a un tipo cualquiera, un médico. Y la ve ahora, después la pasa dentro de un rato, la pasa en el minuto uno, la pasan en Nos Vemos, la pasan en... En toda la programación poner el S5N. A cada rato aparece lo mismo que usted vio. Hay cosas, por ejemplo, recuérdese el tema del crimen de los rugbys. Había un, por ejemplo, un video que eran unos tipos que venían caminando y cruzaban dos chicas, ¿no? Eso no sé qué era.
Pero sí, eran
visto 800 veces.
Sí.
Bueno, ¿por qué? Me pregunto por qué.
Bueno, eso vino, usted había citado al año 1965 y la gran diferencia es que ahora hay muchos más canales y transmiten las 24 horas, si uno hace la cuenta de horas de televisión.
O sea, la diferencia es que no saben qué poner.
Claro, exactamente. Y con los canales deportivos, que sobre un partido, ¿cómo usted puede hablar 48 horas sobre un partido que todavía no se jugó?
Claro.
Bueno, ¿cómo se hace?
Repitiendo muchas veces la misma cosa.
Sí.
Pero...
Y esto le quita un poco de
porque hasta
de emoción.
Eso necesita una pertinacia que es admirable, ¿no?
Claro.
El tipo están diciendo exactamente lo mismo minuto tras minuto. Dejemos esta circunstancia especial de la cuarentena, porque en realidad diría yo que casi es preferible repetir muchas veces una cosa para que la gente... se informe, comprenda, se concientice, etcétera. Pero ver muchísimas veces el último gol de Boca es un poco demasiado, ¿no?
Es tedioso.
Pero discúlpeme, estamos...
No, está muy bien. Me gustaría agregar algo. La repetición también genera la multiplicación de ese hecho. Que uno empieza a tener la sensación que está pasando todo el tiempo, algo que por ahí pasó una vez, y simplemente lo que uno ve es la reiteración constante de eso.
Claro, y uno cree que un gol es una cosa que se hace muchas veces.
No, claro. O que alguien que hace, no sé, una cosa mala en la vida, que es todo el mundo lo que está haciendo la cosa mala. O
bueno,
que...
porque eso está también lo que se llama el archivo, ¿no? Que se trata de sorprender a las personas en contradicciones. Funciona así, por ejemplo. Usted en 1965, por decir algo, dice, es evidente que la Tierra es el centro del universo. Y entonces, después, esta semana, dice, es evidente que la Tierra no es el centro del universo. Y este paso, desde lo ptolemaico a lo copernicano, es señalado. ¿De qué manera? Poniendo lo que usted dijo en el 65, y a continuación, no es que pasan 55 años, sino que pasan 10 segundos. Y lo ponen a usted diciendo lo contrario de lo que dijo. Y eso parece que es pecaminoso.
Se contradijo, dice todos. No es lo mismo que antes.
¿Qué cosa mejor puede hacer uno que contradecirse a lo largo del tiempo? O sea, si yo tuviera que ser fiel a mis convicciones, diría que tendría que seguir pensando, por ejemplo, que el sol es... un circulito incandescente de unos 20 centímetros, que es lo que yo creía cuando era un niño. Miraba al sol y decía, es una bolita brillante que hay en el cielo. No. Por suerte ahora me contradigo y digo que el sol efectivamente mide cerca, es enorme, una bola de fuego enorme, cerca de 500 kilómetros.
No, señor, no, mucho más.
Que queda muy lejos.
Pero igual, es muchísimo más grande, señor.
Cerca de 200 kilómetros.
No, señor.
Muchísimo más.
La luz tiene una velocidad de casi 1000 kilómetros por hora.
No, señor, 300.000 por segundo. Le pido, por favor, bueno, no confundamos a la gente.
Es más o menos. Estamos haciendo una cuestión donde prácticamente pensamos lo mismo. Bueno, ordene su hogar.
¿Cómo ordene?
No, ordene.
Ordene su hogar.
Sí.
Una tarea que siempre nos da pereza, pero en momentos en que estamos en cuarentena, más todavía. Así
¿por
que,
qué más?
Y porque, bueno, no, yo desde que estoy sentado aquí en esta silla, hace 4 días.
Bueno.
Y más pereza que nunca.
Pero por favor, tiene que, por lo menos camine por la casa.
Que vivo en una casa muy chica. En 3 pasos ya llegué a la puerta.
Bueno, pero...
Si hago 4 pasos tengo que violar la cuarentena, señor. Después, haga un puzzle, o sea, un rompecabezas.
Sí, sí. Un rompecabezas. Eso es verdad. Para mí eso lo tendría el gobierno de la nación.
Regalar rompecabezas.
Pero sí, señor, de una vez por todas, háganlo.
Regalar
casa por casa.
Un kit que lo reparte en el correo, poner.
Sí.
Con artículos para cuarentena.
Perfecto.
Por ejemplo, sí. Rompecabezas y así.
Sí. Puede ser.
Lamentablemente no se me ocurre ningún otro, pero.
No, bueno, yo, por ejemplo, soy fanático del solitario con naipes. Que me parece un juego fantástico.
Bueno, los naipes puede repartir, lo que pasa que eso también se puede interpretar como que está dedicado al juego por dinero. Con los naipes
sí,
ya hacemos
señor,
cosas, ¿no?
Uno empieza haciendo solitario y termina haciéndose ladrón. ¿Sabes por qué? Porque empieza a perder plata en el juego y tiene que robar.
Pero no es así, ¿cómo llegas a conclusión?
Yo tengo un cuñado que un día le enseñaron a hacer un solitario.
Sí,
ese que están todas dadas vueltas y le va dando vuelta así.
Sí.
Bueno, y le gustó.
Claro.
Le gustó, al otro día Se fue al casino a jugar al 21, y al,
no,
al
bueno.
Jack, al Punta y Banca, qué sé yo. Perdió todo lo que tenía. La casa, todo. Y bueno, al día siguiente, habían pasado 2 días nada más.
Pero, ¿cómo?
Salió a afanar.
¿Y todo por qué? ¿Cómo?
Por un solitario. Lo agarraron, no, lo metieron en cana.
Pero ¿cómo puede ser tan rápido? Al final,
la degradación de una persona ocurre muy rápidamente. Distinto el ennoblecimiento.
Claro, sí, sí,
claro. Tarda mucho el ennoblecimiento,
sí, mucho,
muchos años.
Creo que este muchacho se quiso degenerar.
Sí.
Regenerar. Porque hay ladrones, que finalmente se regeneran y terminan jugando al solitario en su casa, señor.
Sí, pero eso, lo que antes, de ida tardó 3 días.
Sí.
Este muchacho todavía está preso.
Claro. Ah, claro, bueno.
Está todavía en la última etapa.
Tiene razón, me hace acordar una frase muy...
Tiene que recorrer el camino inverso, sí.
Claro, la parte buena. Tirar una casa abajo con una masa, uno tarda un día. Construir una casa tarda 20 años.
Bueno, no sé si tanto.
Bueno,
¿no?
Qué suerte que estamos pensando en cuarentena, porque otra de las cosas que uno puede hacer es pensar en ese sentido o en cualquiera. Acá dice, hacer rompecabezas sirve para relajarnos y tiene muchos otros beneficios, mejora nuestra capacidad de resolución de problemas, ejercita nuestra agudeza y memoria visual, favorece la capacidad de análisis.
Sí,
Víctor Hugo, antes de su columna donde analiza todo,
sí,
se manda 4 o 5 rompecabezas.
No sé si hace eso.
Cuando hace el último rompecabezas, queda que te analiza un pelo en el aire.
No, señor, el rompecabezas sirve para evaluar muchas cosas, sobre todo si es difícil. Si usted hace un rompecabezas, claro, de 60.000 piezas del glaciar, sí, Perito Moreno, que sí, es todo igual.
Ese no solo es difícil, ese es extenso.
Es extenso.
Sí, bueno, en el caso de los rompecabezas, casi siempre es así, ¿no?
Claro.
Cuantas más piezas, más complejo es.
Pero además la imagen que construye, si es muy homogénea, como un glaciar, es blanco, gris, azulado...
No, es imposible de hacer.
Muchas partes se parecen.
Esos son rompecabezas de los más difíciles.
Los más difíciles.
Yo arranqué con uno de un
tucán. El cielo, todo eso.
Claro. Arranqué con uno de un tucán.
Rompecabezas fáciles son, qué sé yo. Una foto del plantel de Boca.
Sí, sí, claro.
Claro, vos agarrás la cara de Tevez y ya te imaginás la otra mitad.
Sí, bueno.
En cambio...
Empiece por algo más fácil.
En cambio, qué sé yo, un edificio de 20 pisos, ve una ventanita cuadrada, ¿qué sabe dónde meterla?
Sí, claro.
Sí. Bueno, y sigo, ¿eh?
A ver.
Encuestas.
¿Encuestas de qué?
Encuestas online. En internet encontramos muchas páginas en las que podemos realizar todo tipo de encuestas. Una forma de pasar el tiempo, como en cualquier otro. Juegue con su perro.
Bueno, no tengo perro.
A propósito de las encuestas...
¿Qué hace sobre él? Puede jugar a la baraja con su
perro. Bueno.
No, ¿sabe qué? En el mismo kit en el que el gobierno entrega rompecabezas...
Sí. Un perro.
Un perro, señor.
Claro, para que usted pueda jugar. Porque hay gente que, no teniendo perro, por ejemplo, juega con su sobrino y le tira una pelota o un palo para que el sobrino en 4 patas corra
y se la
traiga. ¿Y por qué? Porque no tiene perro.
Sí, y además el sobrino no vuelve. El sobrino se va.
El sobrino se va, agarra el palo y se las toma. Dice, para jugar con tu perro no es necesario salir al parque. No, bastan un par de juguetes básicos como mordedores.
Sí.
Comedores.
Mordedores.
Mordedores.
Son huesos, incluso que son como hechos como de una especie de cuero. Son a la vista igual que un hueso normal, pero son para que el perro muerda.
¿Y la muestra de olores qué es?
Le va dando al perro distintos olores, de repente carne.
Va a oler al perro distintas cosas. ¿Y qué?
y el perro reacciona, si mueve la cola le agradan, si no la mueve no le agradan, si gruñe
bueno, pero lo está molestando al perro así, ¿qué
claro,
es eso?
Oler.
De probar.
Dice, todo esto para divertirse con tu compañero de cuatro patas. Ah, ¿a qué se refiere?
A Dorio.
Dice, si no sabes qué hacer, actualiza tu currículum. Claro,
sí.
Bueno, yo todos los días lo actualizo.
Claro, ¿cómo? Pero no cambia todos los días.
¿Cómo que no?
¿Cómo? A mí me rajan de todas partes todos los días, le juro. Aprenda guitarra. Ahí está.
Sí.
Eso es bueno, ¿ves? Eso
también
es bueno.
En el kit tiene que tener una guitarra.
Una guitarra, sí. Y un bombo.
Una buena opción para pasar estos días de cuarentena será aprender a tocar la guitarra. O sea,
sí.
Al cabo de 40 días uno ya sale propiamente un Andrés Segovia.
Bueno, no, bueno, pero puede arrancar
prácticamente por... como Fabiana Segovia.
No, señor. Andrés Segovia, gran guitarrista.
Ah.
Bueno, pero hay que empezar de forma...
¿Qué es músico, Guille? ¿Cuánto se tarda en aprender la trompeta, por ejemplo? Eso es lo primero que preguntan los tipos que quieren aprender un instrumento, especialmente cuando ya tienen 45 años.
En realidad uno no termina nunca de aprender.
Ah, esa es la misma respuesta que dan.
Bueno, la misma respuesta que me dan siempre.
Bueno.
Entonces no quiero aprender la trompeta, para no terminar nunca.
Pero
no
si
quiero ser Miles Davis,
Yo sí, pero ¿cuánto tardo? Por ejemplo...
En un año usted puede tocar 2 octavas, más o menos, estudiando.
¿Cómo 2 octavas?
Claro, porque la trompeta, a medida que va tocando más agudo, necesita más técnica y más... arranca de un do al do siguiente y al otro.
Es distinto que el piano. Claro. Piano, por ejemplo, yo acá tengo 5 octavas.
A ver.
Ya está.
No, la trompeta es distinta. Necesita, va arrancando del primer do de abajo hasta el do siguiente, una octava más o menos tardará unos cuantos meses. Y después una segunda octava, pongamos un año de estudio.
¿Pero qué? ¿Usted piensa tocar nada más que octava?
No.
Sí, bueno.
Yo quiero tocar...
Todo do.
El paso del tigre quiero tocar. ¿Qué octava ni qué octava?
Que es de los granaderos, el curso suyo es de los granaderos.
Bueno, ¿no? Señor, digo el rango de la trompeta.
Escúcheme, acá me dicen las autoridades de la radio que tenemos que ir, como se dice, redondeando.
Bueno.
Bueno, aquí tengo a Rosemary Pintos. Dice, hola, Vengadores, traen un puñado de alegrías y con las mismas lavadas. Gracias por estar desde el Cerro Montevideo.
Carola de Caballito se refiere al tema que acabamos de elucidar.
¿Sí? Pele, qué rápido.
Con una décima, y dice, es la primera vez que pasa, yo creo. Para aliviar la locura y guardarse socialmente, lávese regularmente y métale a la lectura. Mantenga la compostura, no recargue la alacena, y lejos ya de la cena en las sombras vespertinas, nada mejor que Dolina. Va a matar la cuarentena.
Muy bueno.
Muy bien. Soy Nicolás de Bahía Blanca, estoy escuchando el programa mientras hago home office. Quiero decirles que la voz de Gillespie es más aguda con ese nuevo formato de teleconferencia. Chao. Si ayer usted salió con una voz más aflautada, Guile.
Acá desde Bariloche, Nelson Atencio, que es un biólogo, dice... Finalmente supimos cómo es la casa de Dolina, cómo son los... Desde la entrevista de Juan Michelli, que lo estábamos esperando.
Muy bien.
Porque hubo una pequeña promo que hicimos en reales y donde se veían un poco nuestros ámbitos.
Sí. Soy Emiliano de Alicante. Felicitaciones por el programa por separado. No las felicitaciones por separado, sino que nosotros estamos por separado. Imagínate la voz de Gillespie, parece que hubiera inhalado helio.
Por favor.
Deberían plantearse mantenerlo en las casas cuando las cosas vuelvan a la normalidad.
No. Marta Campo, hola muchachos, acá firme como hace 30 años. No puedo evitar enamorarme de ti, de Elvis Presley.
Sí, buenísimo.
Ahora que hacen el programa desde sus casas, dice Bruno de Rosario, que se trimestre de forma irrefutable si es que vive en Monte Grande.
Claro. Queda bueno, claro que no. Queda
claro que no. Ahora justo...
Las imágenes que se vieron ayer, no tenían absolutamente nada.
Pero ¿qué tiene que ver? Estoy en una habitación. Ya de noche, todos los lugares son iguales. Estoy en mi casa en Monte Grande.
De noche todos los gastos son más. Alguien dice, con esto de la cuarentena he empezado a leer, es como una noticia que no tiene nombre, la parte de la pastora Marcela y su alegato en defensa, en su propia defensa, porque la habían culpado por la muerte de su novio, ¿no? Dice esto, ¿no? La posición de Dolina con respecto a no insistir en enamoramientos imposibles. Es verdad, sí, sí. Bien, ¿qué más?
Mauricio Grimaldo, yo al tema del grupo HIT, bueno, hay que preguntarles, sí, Marcelo Terreni, sí. Alejandro le pregunta a Marcelo, ¿la película La Trinchera Infinita?
No.
Bueno.
Hola, queridos vengadores, que le arreglen el sonido a Aguile, porque suena finito.
Bueno.
Sí, están todos con el sonido.
Por favor.
Ahora, Gillespie, ahora que usted mencionó la banda HIT, a ver si...
Sí.
¿Esta es la de Mamá, planchame la camisa?
No, esa es Suéter.
Ah, es el grupo Suéter.
Sí, Mamá, todos grupos...
Planchame la camisa, que claro. Yo me quiero ir a bailar.
Bueno, yo tengo una Catriel de Azul que pide a sí mismo un valsecito criollo a libre elección.
Sí.
De piano, qué lástima. Si no, hubiera podido tocar mejor Palomita Blanca, que es tan lindo. Dale.
Hola, vengadores. Escucho el programa del miércoles en diferido. Me encantaría que Gillespie explicara su método de aspirar helio para combatir la gripe.
Bueno.
Es útil para todos. Saludos desde la Patagonia.
Ángela Salvadeo dice, gracias por el esfuerzo. La transmisión de ayer fue excelente.
Bueno, Liliana Calvo. Gracias por tocarme uno, el tango.
Sí, sí. Gillespie,
otra vez. Está, a partir de ahora prohibimos el mensaje que Gillespie se ha conseguido.
Sí, por favor.
Bueno, casi que no hay otros mensajes, le diría. Pero no, sin embargo, Julián Caraj, de Barcelona,
sí.
Está allí en Catania, allí las medidas son más estrictas que aquí, al menos todavía. Creo que ya perdí, y es lo único que comprendo.
Toby Rock. Hola.
Sí. Hola.
Mi nombre es Tobías Figueroa. A pesar de que no me pierdo un solo programa desde hace muchos años, ¿hasta dónde puede llegar la pereza humana? Creo que a ningún lado, dice Florencio Varela. Ali Lagos otra vez. Un saludo blindado desde Comodoro Rivadavia. Muy bien. ¿Qué más?
Lautaro Ezequiel, buenas, les pido por una cabeza.
Bueno, ¿qué dice?
El Gonchi de Montevideo dice, mi vida es como nunca virtual, ahora voy a escuchar todos los programas desde el año 85 a la fecha, se va a poner al día,
sí.
Y los otros 20 días de la cuarentena escribiré un libro al estilo Poe o Horacio Quiroga.
Ah, bueno, pero qué fantástico.
Anda con pretensiones.
Aquí, está el siguiente mensaje. Mi yo chiquillo. Hola, vengadores, sí. Les escribo con la decisión de que tengan en cuenta un pedido especial para el trío. La vi parada allí, de los Beatles,
sí, señor.
Dedicado a mi mamá Mora, que cumplió años el lunes.
Dame. Bueno. Azul Pucheta dice, estoy esperando primero lavarme las mismas, luego desinfectar el celular y otra vez lavarme las mismas. Y ahora ya puedo escribir. Y me olvidé lo que iba a escribir, dicen. Besos.
Es un problema.
Bueno, acá Rodri Jiménez pide que toque un la y un re.
Qué bien. Qué bien. Negro, quería saber su opinión acerca de una duda que me ronda desde que conocí las canciones de Miguel de Molina. En Te lo juro yo, Miguel canta Quiebra mi cintura y hasta Pégame. ¿Qué sugiere este verso, dice Magdalena?
No, estoy... ponme ligaduras. No, quiebra mi cintura.
Ah.
Pero puede ser que Molina cambie la letra. Quiebra mi cintura es hazme daño.
Claro. Sí.
Es así, miren.
A ver.
Llévame por calles de miel. No, de hiel. Llévame por calles de hiel y amargura. O sea, hazme daño. La quiebra mi cintura y hasta pégame. Sigue. Échame en los ojos un puñado de arena. Mátame de pena, pero... es un recurso muy usado en las canciones amorosas, especialmente en los boleros, ¿no? Hazme lo que quieras, pero quiéreme. O peor todavía, pídeme tal cosa, en una samba parece, pídele al viento firmeza y al río que vuelva atrás. Pero no me pidas tal y cual cosa, bla, bla, bla. No me pidas que me vayas y toda mi vida contigo se va. Bueno, todo eso. No, es clara, me parece, no es muy...
Muy bien.
Muy complicada, ¿no? Dale.
Tengo algunos mensajes más. ¿Tenemos tiempo?
Sí, sí. Unos últimos, dale.
Bueno, Sergio de Berazategui, los felicito por la calidad inalterada del programa a pesar de las contingencias adversas. Gracias por vuestro compromiso y respeto para con los oyentes. Son de gran ayuda y están cumpliendo con una función social. Los amamos. Bueno, muchas gracias.
Bueno. Leo Gerlain pregunta si es peligroso peinarse con gel, con alcohol en gel. Sí, es peligroso, evidentemente, porque te puede agarrar fuego.
El claro, otro día se prende un pucho.
Y la Glostora seguro que tenía mucho alcohol también.
Sí.
Y por ahí alguien se asomaba ahí a la cocina a ver cómo iba la comida y le se prendía fuego en el
señor.
Cielo. No lo pagas más, ¿eh?
Ahora no. con esto de ponerse alcohol en gel de las manos,
sí.
Claro, nadie va a poner... Si lo pone, porque es bueno para peinarse el gel. ¿O no?
Claro, pero lo que pasa es que ya nadie va a poner las manos en el fuego por nadie con este asunto.
No, claro, y menos ahora que me las lavo con alcohol.
Claro, la desconfianza será parte...
Una pregunta, ¿el querosén es lo mismo o no?
No es lo mismo.
No es lo mismo.
No confundan, mire que hoy tuve la reunión con las autoridades de la radio y me pidieron, por favor, que no confundamos a la comunidad, que no se entiende.
Como está haciendo mucha gente.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? De la que egresaremos luego con los puños llenos de verdades.
Muy bien. Pausa.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma y Bar del infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM 750.
Una señal. 750.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bicho.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
AM 750, programación 2020.
Lunes a viernes.
6 de la tarde.
Las últimas noticias.
El mejor regreso informativo de la radio con Federica Pais, Luis Bremer y Lucía Capozzo.
8 de la noche.
La venganza será terrible. El eterno retorno de las 8.
Alejandro Dolina en un programa que se parece al de ayer, pero no.
10 de la noche.
La casa invita.
Victoria Torres y Valmiro Mainetti junto con Alejandro Apo te acompañan en una noche donde no falta nada. Dolina.
Torres.
Mainetti.
Apo.
Noches AM 750.
Una señal de radio.
La falta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, calidad en abundancia.
Alto poder, mata moscas y mosquitos. Alto poder, mata cucarachas. Alto poder, y chao bicho.
Único con envase jirafa de 420 mililitros. Máximo rendimiento. Con alto poder, ganás por varios cuellos.
¿Qué nos conecta con otro? ¿Una mirada? ¿Una sonrisa? ¿La piel? Todos nos conectamos y cada uno elige cómo. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Allí transferimos, pagamos, chequeamos, todo desde el celu. Y así nos hacemos la vida más fácil. Bájate la aplicación, sumate a Credicop Móvil. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en emisión remota, cada uno desde su casa, no ya en los estudios de la radio, ni tampoco con público presente, cumpliendo el aislamiento social por esta situación que estamos viviendo todos.
Hoy hablaremos de Luis Oguí y dos repúblicas que duraron nada. Estamos hablando de Luis Oguí, que era un aventurero, un pirata. Había nacido en 1781 en París. Lo encontramos en 1803 en las Antillas, dedicado a una de las actividades militares más frecuentes de la época, que era el corso, el corsario, ¿no? Habíamos dicho varias veces aquí que era una especie de piratería oficial, un modelo administrativo muy eficaz para hacer la guerra, casi privatizándola, ¿no? Los estados le daban a los particulares una licencia para que actuaran en su nombre. Y luego había una repartición equitativa de los botines, porque en realidad...
Claro, claro, tenía que repartir.
Se dedicaba no a hacer la guerra, sino a saquear los barcos enemigos. Oguí era un revolucionario convencido. parece que sufrió una gran desilusión cuando Napoleón empezó a concentrar poder. Henri desertó en un puerto norteamericano y reunió dinero para comprar un barco y luego una pequeña flota que empezó a operar en las costas caribeñas. Se sumó con todo a las revoluciones contra España que empezaban a estallar por todas partes. En 1813 llegó a Cartagena y allí tuvo el título de Comodoro de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Henri recorrió las aguas desde la isla Margarita hasta el Golfo de México y fue una pesadilla para los barcos españoles. Ahora bien, en 1815 los españoles hicieron el famoso bloqueo a Cartagena. Sitiaron la ciudad que tenían los patriotas por espacio de 105 días. En aquel sitio murió la tercera parte de la ciudad. Dice la crónica, leo la crónica. Hombres y mujeres, vivos retratos de la muerte, se agarraban de las paredes para andar sin caerse. Tal era el hambre horrible que habían sufrido. No comían otra cosa que cueros remojados en tanques de curtiembre. ¡Qué cosa! Luis Henri fue un héroe en aquel bloqueo. Burló a las naves enemigas y sacó del puerto a centenares de patriotas que buscaron refugio en Jamaica o en Haití. Bueno, entre los que salvó Henri en Cartagena estaba ni más ni menos que Antonio José de Sucre, que sería el principal héroe del Ecuador, que sería después presidente de Bolivia, gobernador del Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia, etcétera, etcétera. A principios de 1816, Henri se reunió en Haití con Simón Bolívar y otros rebeldes. Pero a Bolívar le cayó mal. Parece que Henri se opuso a que Bolívar recibiera plenos poderes en el plan para reconquistar Nueva Granada, y entonces Bolívar eligió a otro niato, Luis Brión, como comandante de su flota. Ya fuera de los ejércitos bolivarianos, Henri se fue al Golfo de México a combatir al lado de los revolucionarios, y en septiembre de 1816 lo eligieron gobernador de Texas, que en aquel entonces pertenecía a México. Puso su gobierno en la isla de Galveston y allí estuvo Henri con bandera mexicana por más de 5 meses. Pero sucedió que otro corsario francés, también contratado por los patriotas mexicanos, lo invadió y le arrebató el lugar. Era Jean Lafitte. Pero Jean Lafitte anduvo mucho tiempo por allí, ¿no? Luchaba a favor del que le cayera simpático. Estuvo incluso junto al general Jackson luchando para los norteamericanos en contra de los ingleses ahí cerca de Nueva Orleans. Henri volvió a los mares y se unió en 1817 a un escocés, Gregor MacGregor, en otro proyecto fantástico que era la conquista de la isla Amelia en la Florida. La cosa fue así. En Estados Unidos vivían y se reunían ciudadanos de casi todos los países hispanoamericanos e incluso algunos liberales españoles. Muchos rendían culto a la emancipación yanqui, compartían reuniones y proyectos en pos de la independencia de sus respectivos pueblos. En mayo de 1817 se reunieron en Filadelfia muchos de estos tipos que firmaron un poder, se lo dieron al escocés Gregor MacGregor, con el fin de que tomara posesión de una parte de la Florida que estaba en poder de los españoles. MacGregor comenzó a juntar hombres, dinero, armas, y en junio de 1817 invadió la isla Amelia y ocupó su capital, Fernandina. Plantó allí la bandera bolivariana. Los españoles huyeron sin resistir. MacGregor tenía la íntima convicción de arrancar a España de esa posesión para vendérsela a Estados Unidos en $1.5 millones. Bueno, en realidad no le salieron bien las negociaciones y abandonó la isla. Dejó la comandancia a Luis Horry, que hizo algo increíble. Proclamó la República de Amelia. ¿Qué tanto vendérsela a los Estados Unidos? Acuñó moneda, hizo la bandera del Supremo Gobierno Mexicano, hizo sesionar a una convención y se puso él mismo como el líder del lugar. Duró un mes. Lo que habían hecho había perturbado muchísimo a Monroe, el presidente de los Estados Unidos, que venía negociando con los españoles para que dejaran toda esa plaza. Y de pronto se encontró con que los españoles no estaban y había unos tipos ahí que proclamaban una república. No le gustó mucho a Monroe. Horry declaró, para jorobar a Monroe, que le parecía imposible que el gobierno más libre del mundo llegase a la degradación de obrar en nombre de España. Argumentó que su república era una prolongación de México y que no estaban en guerra con Estados Unidos. Bueno, total que llegaron los norteamericanos y los molieron a palos. El general que sacó a Luis Horry y demolió la República de Amelia fue el recién nombrado Andrew Jackson. Entre la gestión de MacGregor y la de Horry, el enclave bolivariano y después mexicano independiente en Estados Unidos duró 6 meses. Para convalidar su acción, Monroe dijo que había sido una aventura de corsarios, contrabandistas y malvivientes que con sus hechos perturbaban la vida de los pacíficos pobladores de los Estados Unidos. Se designó al propio Jackson como gobernador de la Florida mientras se adelantaba la compra del territorio que legalmente pertenecía a la corona española. Pocos meses después, Estados Unidos compró la península de la Florida por $5 millones. Ya sin su lugar, el muchacho este, Horry, volvió al mar. Y vean lo que sucedió. En junio de 1818, llegó a Jamaica para verse con un tipo que se llamaba José Cortés de Madariaga, un canónigo chileno, que estaba un poco loco, y que se atribuía el carácter de representante de los gobiernos de las Provincias Unidas y de Chile, o sea, de nosotros. Mira vos. Hablaron durante horas sobre toda clase de proyectos delirantes, se abrazaron, juraron por la libertad de América, y al final de la tarde, Horry ya era general de las Repúblicas Confederadas de Buenos Aires y Chile. Así nomás. Ungido por un cura que no tenía ninguna representación, el Madariaga este. Con tal título decidió adueñarse en nombre de esas repúblicas del archipiélago de San Andrés y Providencia, que queda frente a las costas de Nicaragua. El cura Cortés de Madariaga llegó a escribirle incluso a Pueyrredón.
Mirá, mire usted.
Que no salió de su asombro, ¿no? La siguiente carta. Leo la carta que le escribió Cortés de Madariaga, el socio de Horry, a Pueyrredón. Dice, con la idea de estimular a nuestros valientes a vuestro nombre y revistiéndome del carácter que me he apropiado, despaché a Horry su diploma e instrucciones contando con su aprobación, de la que no dudo ni vacilo que me conceda. Aquel clérigo se arrogaba la representación de un Estado que nadie le había dado y planeaba invadir un territorio. El 4 de julio de 1818, Louis Horry tomó posesión de Providencia e hizo la bandera celeste y blanca en señal de adhesión al gobierno de Buenos Aires. Mirá vos. El 10 de julio lanzó su famosa proclama desde Santa Catalina, su sede de gobierno, ¿no? Que decía así: compatriotas, los poderosos Estados Unidos de Buenos Aires y Chile, deseando cooperar en cuanto les sea posible a la emancipación de los oprimidos hermanos, me han comisionado para cumplir esta noble empresa en la Nueva Granada. Pueyrredón en Buenos Aires y O'Higgins en Chile recibieron otra carta insólita del cura Madariaga, en la que les decía que esperaba el reintegro de los desembolsos y erogaciones que con motivo de esa empresa hubiera de ocasionar el jefe designado. Que no era otro que Orí, es decir, esperaban guita de Buenos Aires. A buen puerto vas por leña. La idea era que los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile se convirtieran en un gran centro de reunión de emigrados de los países que estaban luchando. Se acuñó un sello para los documentos oficiales. A la isla Providencia se le dio el nombre de Isabela. Odín fijó la sede de las autoridades, se construyó un templo, un hospital, casas de madera en Damero, ¿no? En un monte se instaló el cuartel general y llegaron unos 1000 colonos, muchos de Jamaica y Santo Domingo. Nacieron algunos niños en aquella república de los Estados Unidos de Buenos Aires y Chile. El lugar era hostil. Había insectos de todo tipo, muchos venenosos, escasez de productos de la tierra que provocaba hambre y enfermedades. Bueno, pasaban mal. Desde allí, para conseguir cosas, Henri quiso tomar Panamá. No pudo. Hizo también varias expediciones sobre las riberas de Mosquitia, un área histórica ubicada en las costas, ¿no?, de Nicaragua y de Honduras, sí, bajo la protección de la insignia celeste y blanca. Y con patente de corso también, que se había firmado él mismo. Henri estuvo por 2 años enviándole cartas a todos los revolucionarios de América para que lo secundaran en sus aventuras. Varios de ellos, como su viejo amigo MacGregor, fueron a verlo o recibieron su ayuda y su bendición. Bolívar lo mandó al diablo. Con San Martín, hay cartas de Henri para San Martín, no pudo encontrarse. Corría el mes de agosto de 1821, cuando, mientras recorría los campos de la isla vieja Providencia, su caballo rodó en circunstancias desconocidas y Luis Henri quedó muy malherido y a los pocos días murió. Tenía 30 y pocos años. El gobierno del archipiélago quedó en manos de los oficiales de Henri, que se fueron al poco tiempo, y la república fue disuelta y quedó bajo la jurisdicción de Cartagena. Quiero decirles algo para terminar, ¿no? La mayoría de los historiadores sostienen que fue Hipólito Bouchard quien influyó a los que luchaban por la independencia centroamericana a tomar banderas de color celeste y blanco, ¿no?
Sí.
Pero otros aseguran que fue Luis Henri. Sucede que la bandera celeste y blanca del directorio fue la que él utilizó en sus últimas aventuras. Precisamente fue tras estos episodios que Manuel José Arce tuvo la inspiración, ¿no?, de proclamar las Provincias Unidas de Centroamérica y, en agradecimiento, decretar que su enseña constará de 3 fajas horizontales: azules la superior e inferior y blanca la del centro. Estaban agrupados varios estados de América Central de la actualidad: la bandera de Honduras, El Salvador, Nicaragua o Guatemala, ¿no?, que son azul celeste, o algunas azul, otras celestes, y blanca, porque derivaron de aquella bandera de las Provincias Unidas de Centroamérica.
Qué historia insólita, ¿eh?
¿Le gustó?
Sí.
Mosa.
Sí, sí, sí.
No la conocía. Bueno, esto de las banderas parecidas a la Argentina es algo que le llama la atención a los chicos cuando se dan cuenta de eso, ¿no? Así que pocas veces se les dice por qué, de dónde proviene esto, ¿no? Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta pequeña historia? Propongo que escuchemos el saludo a la bandera, también llamado Salve Argentina, y que nos acordemos de la bandera justamente en esta charla que la menciona, ¿no? Y escucharemos una versión estupenda de Darío Volonté.
Ah, sí,
muy, muy linda, y están todos los acordes. Quiero decir, a veces toca, mira. No.
Claro.
Mira.
No. Claro. Va ese acorde de paso.
En algunos lugares no está.
No, siguen derecho con el acorde. Bueno.
Sí. Vamos a escuchar entonces a Darío Volonté, Salve Argentina, o también llamada Saludo a la Bandera u Oración a la Bandera. Adelante.
Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento su color te dio. El firmamento su color te dio.
Darío Volonté, en La Venganza Será Terrible, Salve Argentina.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
750.
Podés tener una idea redonda, o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas, para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio, no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, transmitiendo en forma remota, respetando ahora la cuarentena dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero tener sexo en un lugar extraño.
Por favor. No saben qué inventar los jóvenes.
En su casa.
Sin embargo, en mi caso sería muy raro realmente. Es muy importante esto, ¿eh? Fíjese lo que se dice. Para que una relación funcione, oh joven borrega que escuchas este programa,
sí.
Mantener la pasión activa es imprescindible. Sí. También esto es para jóvenes borregas y jóvenes borregos, pero también para...
Esto para todos.
Para todos, ¿para qué le estoy diciendo todo esto?
Pero escúcheme, todo lo que es amor tiene que haber pasión.
Acá dice, uno de los grandes problemas de las relaciones de hoy en día es la monotonía.
La monotonía.
Ah, no, la monogamia. Sí.
Monogamia.
La monogamia, debe ser monogamia, ¿no?
Sí, debe ser.
No, monotonía.
No, monotonía debe ser.
Monotonía, ¿qué problema hay?
A ver, y el aburrimiento que... Sí, es monogamia. Sí.
No, monotonía. No adulteren los informes que son informes oficiales.
Bueno, el aburrimiento que produce hacer siempre lo mismo. Si últimamente notas que practicar sexo con tu pareja en la cama, en el sofá o en la cocina es un garrón...
Bueno, te felicito.
Una buena alternativa puede ser probar en uno de los lugares raros que te proponemos ahora. Una lista de lugares raros para salvar matrimonios, noviazgos, concubinatos y amores casuales.
Pero lugares raros justo ahora que no podemos salir de la casa.
Bueno, en broma, sí.
Hay que anotárselo.
Sí.
Siempre tan oportuno, señor.
Como siempre. Bueno, hacer el amor en un iglú. Esto es una porquería.
Es una locura. Con el frío que hace.
Claro. Nieve, hielo y temperaturas bajo cero. Sin embargo, acá dice que en un iglú el sexo suave está descartado. Como hace tanto frío, uno tiende a movimiento, movimiento y más movimiento.
Sí.
El cuerpo, discúlpeme, trabajar a su máxima potencia para que los juegos amorosos no pasen a ser un desagradable ataque de hipotermia. Bueno, no me gustó.
No, la hipotermia no es amiga de
la sexo loco. No,
ni de ningún otro tipo de sexo.
No se puede disfrutar con hipotermia.
Puede ser que le guste más. Hacer el amor en un túnel de lavado. ¿Qué es un túnel de lavado?
Los autos. El lavadero de autos automático.
Sí, ahí me gusta.
Sí, el lavadero automático.
El vaho.
Sí.
El sonido del agua y la espuma pueden ser el aliciente perfecto para un tórrido encuentro en el túnel de lavado.
Sí. Aparte cuando pasan esos cepillos gigantes que van enjabonando todo el auto.
Sí, puede ser casi no necesitas pareja.
Sí, no.
Aparte tapan las ventanillas en ese momento entre el jabón y...
Claro, pasa un tipo que está lavando el auto y todo eso.
Ah, pero usted está dentro del auto.
Más vale, ¿dónde va a estar?
Me imaginé que no.
Claro, es más interesante afuera.
Y lo cepillan a usted, señor.
No.
Usted pasa esos dos rodillos.
Dice, la espuma os dará a tu pareja y a ti la intimidad suficiente para disfrutar de vuestro cuerpo sin ser observado. Parece que está dentro del auto. Sí.
Adentro, señor. Mira la
puerta. Ojo. Porque en este caso tendrás que ser rápida para terminar lo que tengas que hacer antes de que el coche se haga de nuevo al aire libre. Ah, claro.
Sí.
Y bueno.
Es como una transgresión. Sin que los tipos se dé cuenta, vos vas con tu novio ahí, cuando lo empiezan a cepillar, usted también.
Claro.
Bien.
No. Ahora, ¿cuánto dura la enjabonada promedio?
Puede durar mucho. El asunto es que no hay que confundir todo el proceso del lavado.
No,
una buena media hora con la cepillada que dura a lo mejor 5 minutos.
Sí.
Esa es la verdad.
Porque, bueno.
Ojo, cuando le están lavando las alfombras, ahí ya no tiene tanta gracia.
Acá no, señor.
El tipo abre la puerta y le empieza a sacar las alfombras, seguro que miran.
Sí, más vale, ¿cómo va?
Sí, pues son, ¿qué le parece? Son tipos medio metidos.
¿Y usted qué haría?
Yo claro. También miraría.
Y bueno.
Bueno, y dice, hacer el amor en un teleférico.
Oh. Ah, bueno, esto puede pasar. En Salta hay un teleférico que va al centro de la ciudad, desde un cerro.
Mira vos. En este caso, es probable que la mayor dificultad sea no entretenerse con las vistas.
Bueno, más vale.
No me voy a entretener con las vistas, estoy acá con... Bien.
Igual le digo que el teleférico, además de peligroso, es muy delator para los que están abajo y ven que se bambolea uno de las...
Sí, claro, empieza a bambolearse de un modo particular.
Sí, señor. Dice que, ¿por qué se mueve eso? Si son las campanadas.
Debe haber... ráfagas de viento allá a la altura.
Ahora, bueno, yo creo que habría que hacer, y esto se lo digo a la industria del turismo,
sí,
cuando se reponga, que habría que hacer un teleférico hecho exclusivamente para estos fines, en donde todas,
claro,
las parejas,
como si fuera un hotel alojamiento,
que en el aire,
entre tantas variantes, el teleférico.
Claro.
Se enfrenta y vuelve por ahí, pero bueno,
que sí. Y es un atractivo para los que miran de abajo también.
Si te mareas, no hagas movimientos bruscos para no entrar en pánico.
Sí, eso sería horrible, el pánico en el medio del asunto.
Y ¡ay! Empieza a gritar. Después, hacer el amor en un portal. Bueno, es clásico, ¿no? La fantasía más fácil de llevar a cabo. Solo necesitas a tu chica o tu chico y dar lugar a tu imaginación. Puedes ir paseando por la ciudad y dar rienda suelta a tu lujuria cuando veas algún portal abierto.
Ah, claro, se mete ahí. El zaguán, ¿o no? El famoso zaguán.
Ya. Claro. Porque por ahí ves una puerta abrir y están comiendo los tipos.
No, bueno.
En cuanto al riesgo que estás dispuesta a correr, oh, joven borrega, tienes todo un abanico, con un abanico también.
No, señor, no, abanico de...
Claro, cuando hace calor, con un abanico en el
no.
No, un abanico de opciones. Desde desnudaros completamente a desabrocharos el pantalón.
Ah, bueno.
Eso sí, aquí el silencio, digo en un portal, ¿no? El silencio es fundamental. Así que tiene que ser sigilosa.
No, y si se van a hablar, tiene que susurrarse las cosas.
Claro.
Al oído.
Hablar por señas.
Claro.
O escribirse cosas.
Sí.
Bueno, si te gusta el riesgo y os excita pensar que os pueden pilear, siempre podéis hacerlo en tu propio portal. Pero bueno.
No, pues lo miran los vecinos. Dicen, mira al vecino.
Era vos, no daba dos pesos.
Sí, sí.
Ahora fíjese, cuidado con esto de los portales, porque en muchos están instalados sistemas con fotocélulas de iluminación.
Claro,
que activan con el movimiento.
El que se prende la luz cuando pasa.
Claro. Detectan un movimiento.
Claro, por ahí eso es un movimiento y se prendieron todas las luces.
Justo lo iluminan en el peor momento.
Bien. Después, hacer el amor en una casa en venta. Por ejemplo, vas con tu pareja y fingís que la querés comprar. Y listo. Obviamente en secreto.
Pero que adrenalina.
Es el tipo que te la muestra.
Claro, no, el tipo ahí de la inmobiliaria.
Claro. Quiere que
te
la muestre, dice el tipo.
No.
No, gracias, dice.
No.
Ya está.
No. Al tal que la muestra soy yo, dice el inmobiliario. ¿No?
Me parece muy peligroso ese lugar.
Hacer el amor en una prisión. ¿Sexo tras las rejas? No, no, no. No hará falta que cometas ningún crimen. Hoy en día existen hoteles con decoración carcelaria para que puedas desarrollar tu propia fantasía entre rejas. Y esa temática puede dar mucho jugo.
Sí.
Bueno, no, señor.
Bueno.
Se le habían terminado los recursos literarios.
Esposas, uniformes.
Claro, se me ocurren los barrotes.
Esposas, novias.
No, esposas de policía, señor.
Ah, ¿A usted le gusta que lo esposen, por ejemplo?
A mí no, a mí me angustia muchísimo. No, me,
a mí también. Y ni porque, que me pelo también, que me tapen los ojos.
Sí.
Yo quiero tener todos los cinco sentidos.
Sí.
La vista, el tacto, el oído y...
Bueno, sí. ¿Qué, qué, señor?
El gusto.
El gusto. Sí, el gusto de conocerlo.
El olfato.
Claro.
Bueno, de alguno podemos prescindir.
Sí. Me parece que el olfato se lo regalo. Dice, qué bueno esto, ¿eh?
Ah, bueno, esto ocurre...
No.
En muchos lugares, en muchas instalaciones, entonces, vamos a decirlo, hoteles de alojamiento, lo podemos decir.
Sí, bueno, sí, 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 con respeto.
Total.
Sí.
En estos lugares existen habitaciones, inclusive ambientadas en situaciones históricas, en momentos sí. históricos de la antigua Roma, por ejemplo.
Sí, señor. Mira, donde se pueden ver...
¿Hay extras o solamente es el decorado?
No, no, y puede pedir los disfraces de romanos y se visten los dos de romanos.
Claro, de romano y romana.
Claro.
Son parecidos, ¿no?
Son iguales.
Sí, sí. Sí.
No, a los hombres se les ven las piernas. Bueno, otra. Allí me ponen en un parking.
En un estacionamiento.
Sí. ¿Quién no lo hizo? Para mí eso es lo usual.
Sí, pero
no, la persona que no tiene departamento él, ni la novia tampoco, y qué sé yo, prácticamente está todo el tiempo en el estacionamiento.
Sí, pero ojo que hay estacionamientos que tienen sereno, gente que anda por ahí.
Sí, hay que tratar, eso sí, de hacerlo en el auto.
Sí, adentro.
Adentro del auto, claro. Porque
pero al final, discúlpeme, al final el informe es una estafa, discúlpeme que se lo diga.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque todo es en el auto, o sea, el lavadero es en el auto, sí, el estacionamiento es en el auto. Entonces, ¿qué son? Digan el auto y ya está, y nos vamos todos a casa, señor.
Más lugares, pero sin explicación. En lo alto de una montaña, llegás cansado.
Sí, es cierto.
Llegás cansado.
Y hace
yo
frío.
Tengo esta idea. Cuando escalo, escalo.
Sí. Sí.
Y cuando no.
Trabajo, trabajo. Sí.
Aparte le digo una cosa.
Cada
si
cosa aparte.
Si, por ejemplo, es una montaña en el sur argentino, la Patagonia, tiene el avistaje de cóndores, que es espectacular.
Claro, sí, pero es demasiado alto.
Con su pareja, sí. en lo mejor de la lujuria, pasa un cóndor.
Sí. Amenazante.
La mina se distrae, empieza a mirar para arriba. Entonces, ¿pero? Uno le tiene que decir, que,
¿no?
Escúchame, ¿hablo yo o pasa un cóndor?
No, que capaz que está el nido con los huevos ahí, por ahí
sí,
pasa el
sí.
cóndor.
¿Qué bueno. tal?
Claro, no, cuidado con eso.
Claro.
Sí. El cóndor es muy celoso de sus huevos, ¿eh?
Claro. Sí. Y no le gusta que otro
no.
venga.
Y no, señor, porque lo ataca. Por eso claro. yo recomiendo buscar para el amor.
Amenazado.
Sí. Para el amor en la montaña, buscar picos más bajos.
Claro, sí. No el Aconcagua.
No,
claro.
Por eso nosotros recomendamos en la guía turística de la provincia de Buenos Aires.
Ah, la Sierra de la Ventana.
Exactamente, señor.
Usted puede incluso asomarse.
Sí.
Bueno, después está. En un baño público.
Bueno, lo que pasa que hay...
Uno de los dos está en Orsay.
Claro, ese es el tema. ¿Varones o mujeres?
Digamos, si usted tiene una novia, mujer...
Claro.
Y van al baño de hombres, por eso se siente incómoda.
Y bueno, sí.
Sí, porque es incómoda.
Claro.
Y sigue entrando gente.
Yo también me sentiría incómodo haciendo el amor en el baño de damas.
Claro,
porque antes
se lo preguntamos.
Sí. A mí no me gusta que entren mujeres a depilarse junto con...
No,
no,
y a ellas no le va a gustar verlo a usted.
No, tampoco.
Si no,
vaya al baño de hombres.
Sí.
Hacer lo que quiera.
Además usted después... está haciendo dos contravenciones.
Claro.
La primera es entrar a un baño que no le corresponde. Y la segunda es hacer lo que no corresponde en un baño.
Claro, claro. Está muy bien, es como lo expresa usted.
Y bueno, es así, señor.
Dígalo de nuevo.
La primera, bueno, no me acuerdo, y la segunda es parecida.
¿Y lo de los huevos del cóndor cómo era? ¿O no era usted que lo dijo?
No, que...
era lo del nido, señor.
Ah, bueno. En un ascensor, ya lo hemos hecho muchas veces en este programa, en el cine me gusta, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando de hacer el amor, ¿eh? Nada de dar un beso a su novia, ni de comer un chocolatín.
No, el amor hecho y derecho.
Ahora, tiene que ir una de las últimas filas de atrás.
El amor de los demás empieza donde termina el amor de uno.
Bueno, es parecido.
En mi caso es así. Bueno, ¿en el cine qué dijo usted, Mile?
No, que tiene que ir a las filas de atrás. No va a ir adelante, que lo mira todo el mundo.
Claro.
Sin embargo, allá bien adelante, los cines... Ahora no, porque los cines son de cualquier manera, ¿no? Pero esos cines grandes, por ahí adelante, estaba solo, ¿no?
Pero está iluminado por la pantalla.
Sí, pero estás de espalda, la pantalla, sos una sombra. Sos una sombra, ¿no?
Hay que elegir bien la película, no vas a ver Expedición al Polo Norte, por ejemplo.
No.
Que transcurre todo el tiempo.
No hay que empezar, ni bien empieza la película.
No.
Hay que dejar pasar 10, 15, 20 minutos. ¿Por qué? Por ahí hay alguno que llega tarde, y usted está ahí en lo mejor del asunto, y viene el acomodador y justo...
con la linterna.
Con la linterna y lo pone al lado de donde están ustedes, señor.
Ahora, así
por
como...
Eso, yo por eso siempre espero.
Está muy bien. Pero porque así como...
Dice, dale, que... Pará, le digo. Te traigo a ver La Guerra y la Paz justamente para que podamos estar tranquilos, tomar todo el tiempo que necesitemos.
Ahora, cuando usted termina... vamos a decir, toda la situación, ya considera que, bueno, que ha sido suficiente.
No hace falta que diga, bueno...
No. Ahora, ¿usted se queda a ver el resto de la película si le queda película?
Más vale, tiene que quedarse. Si no, se
va, ya, ¿para qué se va a quedar?
Primero, si no, la gente dice, ¿a qué venís al cine?
Claro, pájaro que comió voló.
Así se llama la película, Pájaro que comió voló, con Ricardo Darín.
Los pájaros, sí, tiene razón usted.
Pero ¿sabe qué pasa? Que el tiempo que transcurrió en el amor, vamos a decirlo así...
Usted no la vio la película y no la entiende.
No la entiende, ¿cómo sigue eso? Tiene que andar preguntando.
Le pregunta, bueno, se supone que no hay nadie al lado, ¿no?
Atrás.
No, horrible atrás. Está un tipo mirando atrás,
no,
todo.
No, atrás él está en mejor situación.
Sí.
Que incluso le mete la cabeza entre usted y su novia, mira de para un lado y para otro. Y le hace por ahí y le pregunta alguna cosa.
¿Quiere un caramelo? Le dice.
Sí. ¿Esto es suyo? Bueno. Y finalmente, algo que no me gusta en una carpa.
A ver. Ah.
No, la carpa, escúcheme, no.
Bueno pero carpa, muchas veces los jóvenes van a los campings. Sí, pues,
en una pequeña carpa, un gran amor.
Y sí, señor, ¿para qué van los jóvenes a los campings si no es para eso? ¿A quién le gusta ir a un camping? Digámoslo por todas.
Pero yo, en vez de estar adentro de la carpa, prefiero entre los yuyos.
No, la carpa está guarecido.
Sí, ¿no? Y no hay carpas así medio... que tengan colchones, decoración.
No, y ahora no. La puede decorar usted. Y puede...
Con un farol, el farol, usted le pone un calzoncillo rojo arriba y le da toda una luz roja que parece un firulo el asunto.
Sí, pero cuidado con la iluminación interna de la carpa. Porque
que no se prenda fuego.
Son sombras chinescas, ¿eh?
Sí. Ah, sí, sí. Razón. El tipo de afuera lo ve. Y
claro.
Se está haciendo el perro.
Eso si no es un perro, es la perrera, dice.
Me parece
que es un...
El ganso.
Me parece que es un cóndor que está buscando el nido.
Es la grulla.
Yeah. Bien. Bueno, terminó el informe.
Sí. Bueno, creo que ha sido útil para todos, ¿verdad?
Sí, sí, verdaderamente. Así que no, ahora no puede decir que no sabe dónde hacer el amor, o no le puede decir a su novia, ay, no se me ocurre nada, no tengo imaginación. No, nosotros le hemos dado, como hemos dicho antes, un abanico, si lo hace.
Sí.
Bueno, ¿qué le parece si hacemos una pausa y vamos directamente a la parte musical del programa?
Por favor.
Muy bien.
Un señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y, como hemos dicho ya en otro momento del programa, estamos transmitiendo en forma remota, de cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena por el tiempo que sea necesario. Y lo mismo con el sordo Gansé, ¿verdad?
Sí, ¿dónde está?
El sordo Gansé está en algún lugar de la ciudad.
Lo hacemos pasar.
Dale. Casi por ahora como... estamos presentando... momentos seleccionados de otros programas con el sordo, pero estamos preparando una forma para que podamos tocar cada uno de los músicos en distintas locaciones
y todos a la vez.
Sí, sí, ahora vamos a convocar al sordo para que por lo menos toque la introducción.
Bueno,
y ya llega al éter de AM750 desde algún lugar del universo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
Muy bien, y ahora damos paso, digamos, a una selección de los mejores momentos del sordo Gansé.
Bueno, a ver, comencemos con algunos pedidos. Aquí le piden para Marco y Julio.
Para Marco y Julio.
No, para Marco y Julio.
¿Qué le piden?
Every Breath You Take.
Ajá. Epa. Una canción de Sting.
Va, de sí. Police.
Bueno, vamos.
Dale.
1, 2, 3 y...
Para usted, porque no engraso los ejes, me llaman abandonado.
Muy bien, puede ser. Yo quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Aquí para Fer y la Turca piden, yo no quiero volverme tan loco.
Ah, no.
Yo no quiero sentir el... el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero otra vez de tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esa pena en mi corazón. Yo no quiero esa pena en mi corazón.
Ana y Ger dicen, Ale, venimos nadando desde La Feliz y para verte, qué bien, y piden por aquí, no sé si se puede, en un pueblito de España.
Bueno, es una canción que hemos compuesto hace 60 años, en un pueblito de España. Vamos a ver si la podemos cantar, ¿eh?
Dulce canción que aprendí al pasar, bella vocación,
bella vocación
que supe amar. En una aldea de España fue donde la escuché de ese modo así. Vamos, vamos corazón, no me hagas más sufrir. Deja ya mi pobre pecho de tanto latir. Cerca de mí ya no está la que fue mi amor. Bajo las estrellas miro la constelación y hay la melancolía en mi corazón. Porque la estrella en el cielo de mi vida la luz se apagó.
AM750, una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 17 grados 6 décimas. Desde la medianoche rige la cuarentena obligatoria. El presidente Alberto Fernández explicó que pese a las medidas previas, muchas personas no tomaban las precauciones necesarias.
En estos días dictamos más de 30 medidas de todo tipo. Y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos.
No obstante, el jefe de Estado aclaró que habrá salidas permitidas, pero que las fuerzas de seguridad controlarán quién circula por las calles y por qué motivo.
Obviamente hay situaciones permitidas. Todas las personas deberán permanecer en sus casas, en sus hogares, y podrán salir para hacer lo necesario para seguir viviendo su vida habitual. Esto quiere decir, van a seguir teniendo los negocios de cercanía abiertos, van a poder ir a los almacenes, van a poder ir a los supermercados, van a poder ir a hacer compras en negocios de cercanía, a una ferretería, a las farmacias permanecerán abiertas, pero entiéndase bien que a partir de las 0 hora, la prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o en este caso una pandemia. Vamos a ser absolutamente inflexibles. La verdad, esta es una medida excepcional que dictamos en un momento excepcional, pero absolutamente dentro del marco de lo que la democracia permite.
Los bancos ampliaron el límite de extracciones para cajeros automáticos. La medida fue adoptada tanto por entidades privadas como públicas y los topes van desde los 17.000 pesos hasta los 30.000. El objetivo es evitar la concurrencia frecuente a cajeros automáticos en el marco de la pandemia.
Deportes.
El Comité Olímpico Internacional aún sostiene el cronograma oficial. El presidente del organismo, Thomas Bach, consideró que es prematuro posponer los Juegos de Tokio por la pandemia. No obstante, reconoció que han estado considerando diferentes escenarios para llevar a cabo el evento. Recordemos que el inicio está pautado para el 24 de julio. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 89%, temperatura 17 grados 6 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Y para seguir con los temas dedicados a España, te pide el Love of My Life.
Sí, claro.
The Queen.
Sí. Ok.
Thank you.
life, don't leave me. You've taken my love, you know it hurt me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. When this is blown over, everything's all by the way. Ooh, when I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you. I still love you. Please bring it back home to me, because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life. Yeah.
Acá siguen pidiendo cosas, otra de Cui, el viejo vals, el viejo vals.
El viejo vals, vals
puede ser el viejo vals.
El viejo vals.
Confesé del que más tu interés, aquel pan. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien,
ella
canta para mi corazón
su aire.
Fue como un loco volar de panera, con giros y vueltas en torno al panal. Pero de lumina llena, tu luz de madero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo,
los dos corazones
latiendo a la par.
Fijo impasible y sereno, tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria es que esa gentil confesión era la primera cosa que al mal se ponía mi loca ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del malestar.
Bueno, maestro, casi que debemos irnos.
Momento. Sí. Momento.
Acá se hizo presente gente del ayuntamiento.
Sí.
Sí.
Para indicar que nos teníamos que rajar. Hablando mal y pronto.
Habían pedido, quizás, habían pedido más, ¿no?
Quizás sí, algún tema de Michael Jackson.
Bueno, por favor.
Otro mallorquín.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Bueno.
A ver. No insulten. Ya nos vamos.
Ok. ¿Vamos?
Sí.
Ok.
Oh, dos, tres, y...
She was more like a beauty queen from a movie tonight. I said, oh mama, what do you mean? I am the one who dances in a boat in a roundabout. She said, I am the one. She told me her name was Billie Jean. I should call her soon.
never hurt you without seeing the one. I am moving on the floor and around.
Olvidaremos esta noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Han sido ustedes muy generosos, ya con su presencia y después con su participación y su cariño. Muchas gracias. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a hacer un trencito para irnos de aquí. Siempre hay un señor que se comide para ser la locomotora de este trencito.
Una conga.
Sí, una especie de conga. Y tomaremos por el can de Son Rapiña y luego en dirección al centro. Y ahí nos iremos dispersando. La canción, nuestra última canción en Mallorca, en esta inolvidable para nosotros Noche de Mallorca, será Por Algún Camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca, mi boca pondré.